La medicina en Grecia o en la India es lo mismo. Empecemos diciendo que en la época Veda, una época de la India que se inicia con la llegada de las tribus arias del norte, allá por el 1500 a.C., y que termina 7 siglos después. Bueno, en esa época hay que decir que el nombre de época védica lo dan 4 libros sagrados escritos en sánscrito y que son las primeras creaciones de la literatura de la India. El Rig Veda, o sea, la ciencia de los himnos, tiene cantos propiciatorios a las divinidades. Usted tenía ganas de volver propicia a una divinidad, se leía 5 o 6 cantos del Rig Veda y todos están contentos. El Samaveda es la ciencia de las melodías, tiene versos rituales para el sacrificio. El Atharva Veda es un conjunto de maldiciones y conjuros para el culto doméstico, para ahuyentar a los malos espíritus, etcétera. Y el Ayurveda, o sea, ciencia de la vida, es el que brinda los conocimientos de la medicina. En este libro se basaban los maestros y estudiantes de aquellos tiempos. Y de esos maestros y de esos estudiantes hablaremos hoy, además de alguna relación que haremos con la medicina griega. Aquí muchas veces hemos hablado de otro de los libros, el Rig Veda, que además de tener propiedades mágicas de todo orden, tenía propiedades jurídicas, porque servía para hacerse perdonar algún delito si es que uno alcanzaba a recitarlo, ¿no? No todo, pero si te aprendías 300, 400 líneas del Rig Veda, te perdonaban un asesinato. Sí. Esto requería por parte de los comisarios, como hemos dicho muchas veces, o de los oficiales escribientes, de los vigilantes incluso, una erudición destinada a evitar que los malhechores recitaran cualquier cosa alegando que era el Rig Veda, ¿no es cierto? A vos te llevaban en cana y empezabas a recitar...
Aquí me pongo a cantar.
Aquí, qué sé yo, cómo se llama, la leyenda del mojón. Sí. Diciendo que era el Rig Veda. Bueno, hoy hablaremos de otro libro que es el Ayurveda. Al igual que en casi todos los pueblos antiguos, en la India las enfermedades se consideraban fruto de la acción directa de los dioses y demonios, como todos sabemos, que es una enfermedad, sino una acción directa de las divinidades enojadas. Los dioses están enojados, que te agarra alguna peste. Por eso los médicos eran intercesores entre el cielo y la tierra. El ejercicio profesional estaba presidido por 2 divinidades gemelas, los Ashvins se llamaban, seres con cabeza de caballo, discúlpeme, que descendían a la tierra montados en un carro de 3 ruedas para curar enfermos. Un espectáculo digno de verse, seres con cabeza de caballo en un triciclo. También estimulaban los Ashvins la fecundidad en las mujeres y prolongaban la vida. Parece que los Ashvins eran hábiles cirujanos. Por ejemplo, habían repuesto en su lugar la cabeza del dios Vishnu, a quien los otros dioses, envidiosos de su poder, porque vio cómo son los otros dioses con Vishnu. Bueno, envidiosos de su poder, lo habían decapitado. Aparecieron entonces los Ashvins y le dijeron: no se preocupe, Vishnu, en un santiamén le pondremos la cabeza en su lugar. Vishnu, como saben ustedes, es uno de los dioses más poderosos de la India y es aquel de los avatares, aquel que pasa por numerosas formas, cada una de las cuales se llama avatar, o vicisitud también. Así que cuando hablamos de vicisitudes de Gabriel Milito en España, en realidad estamos aludiendo, sin saberlo, ¿no?, a Vishnu. Pues a Vishnu le habían arrancado la cabeza y los Ashvins se la cosieron de nuevo. También se encargaban de hacer eso mismo con algunos mortales que perdían la cabeza en batalla. Junto con los conjuros, los médicos de esa época trabajaban naturalmente con otras prácticas más terrenales. No todo se reducía a que conjuraran a los Ashbins y estos vinieran y te cosieran la cabeza. No, había más que eso. Por ejemplo, recomendaban los baños de mar. Qué sabios eran los médicos hindúes del año 1300 a.C.
Cantidad de propiedades en el agua de mar.
Bueno, ¿sabían más que ahora o no?
No, sabían menos.
Lo dicho, sabían menos que ahora.
Sabían menos.
Antes se sabía menos, pero...
Pero es cierto que el mar es curativo, ¿eh?
Sí, es cierto. Y ya se sabe que el que recomienda...
¿Vio la señora de Mar del Plata, en la orilla de Mar del Plata, va toda
se
la señora
cura de
dicen,
todo, se curan.
Cuando agarran la espuma esa marrón que dice está llena de yodo, dicen en Mar del Plata.
Sí, y se curan, o no sé.
Bueno.
Ya se sabe que el que recomienda el baño de mar es inevitablemente un sabio. También recomendaban exponer los enfermos a la brisa marina, cosa que se podía hacer en el mismo momento, ¿no? Así que usted se enfermaba, lo acercaban al Océano Índico, lo exponían a la brisa, le pegaban una enjuagada y asunto arreglado.
Y lo enterraban.
También se recurría al uso de plantas medicinales, de las que se describían 700 variedades, mucho más que en la farmacia de la esquina de casa. Las obras médicas más famosas, siempre basadas en la Ayurveda, desde luego, fueron escritas por tres hombres. Formaron con su doctrina un único corpus que fue estudiado desde entonces en conjunto. Aquellos eruditos brahmánicos se llamaban, atención, Charaka, Susruta y Bhagavata. No me diga que no le gustan estos tres nombres.
Susruta,
Susruta es el mejor.
Usted lo nombra siempre.
Charaka y Susruta son los mejores.
¿Charaka?
Para amigos de uno. Mirá, ahí viene Charaka. ¿Con quién viene? Viene con Susruta. Y después está Bhagavata, que tiene esa extraña vecindad de la G y la B larga que molesta un poco.
Uh-huh.
A diferencia de los otros que se basaban con exclusividad en la Ayurveda y no se salían de las enseñanzas védicas ni a patadas, Susruta deificaba a un emperador extranjero, nada menos que a Zheng Nung, el emperador rojo de la China, que había vivido allá por el año 2800 a.C., es decir, formaba parte de los emperadores míticos de la China. Zheng Nung había brindado a la China el conocimiento de la agricultura y de las hierbas medicinales. Un día estaban por ahí los chinos sin hacer nada y apareció el emperador Zheng Nung y les dijo: les enseñaré algo, se llama la agricultura. Y desde entonces en la China empezaron los cultivos, desde ese mismo momento. Bien, decía Susruta acerca de este emperador que existía una leyenda según la cual aquel hombre tenía las paredes del abdomen y del estómago tan delgadas que eran transparentes, como si las tuviera de cristal.
Ajá.
De ese modo, el mismo emperador, cuando se encontraba aburrido o cuando estaba perplejo por algún malestar, podía mirarse y observar el funcionamiento de su aparato digestivo. Es verdaderamente extraordinario.
Uh-huh.
Y mucho mejor que ver la televisión. Incluso a los niños, a los príncipes, sus hijos, el emperador les mostraba su abdomen y le explicaba algunos detalles del funcionamiento de su aparato digestivo, o al menos los detalles que tuvieran al alcance de los niños.
Sí.
Y que no vinieran a causar perturbaciones en su educación y en su conducta. Bien, de este modo, es decir, mirándose a través de las paredes del estómago, Zheng Nung pudo comprobar la acción de muchas hierbas medicinales y también de otros productos. Parece que también ensayaba sobre él los efectos de los diversos venenos y contravenenos. Se tomaba un veneno, después un contraveneno, y decía, ajá.
Funciona, decía. Estoy vivo.
Claro. Los médicos de la India pertenecían a una de las castas más privilegiadas, la casta de Ambasta, solo inferior a las dos principales, que eran la de los brahmanes y la de los guerreros. La formación de los médicos duraba cuantimenos 18 años, que es lo que dura aquí, más o menos, ¿no? Estaba a cargo de doctores consagrados por una larga práctica al servicio de los reyes o en el ejército, etcétera. Los alumnos eran elegidos entre los hijos de la clase sacerdotal o entre los hijos de otros médicos. Tenías que tener excelente salud para ser médico.
Uh-huh.
Claro, porque bueno sería que un médico fuese un tipo de mala salud. No,
pues no sé, escúcheme.
Si usted está peor que yo. Si no se puede curar a sí mismo, ¿qué me va a curar a mí? Lo mismo que usted. Imagínese que usted estuviera loco.
Sí.
Y va a curar a un loco y el loco le dice, discúlpeme, doctor, pero usted está más loco que yo.
Usted me atiende en guardia.
Claro, qué sé yo. Bueno, usted está más loco que yo, es una buena cosa para decirle al psicoanalista.
Uh-huh.
Usted está más loco que yo si cree que le voy a pagar 100 pesos la sesión. Estoy loco, pero no tanto. Bueno, para ingresar a la escuela de medicina tenía que estar la luna en cuarto creciente, tenía que verificarse una determinada conjunción estelar, etcétera, etcétera. Durante aquel protocolo, es decir, durante el examen del cielo, se ofrecía leche y manteca a los dioses. Es decir, todo muy científico. Al finalizar el acto, los alumnos escuchaban de uno de los maestros un discurso. ¡Alumna! ¡Vamos a pasar un año juntos!
Comienzo de este año letivo.
No quiero tener problemas de disciplina con ninguno de los alumnos. Particularmente con los de los asientos de arriba. Alumna, el que no traiga la carpeta.
Bien.
Esos discursos melancólicos de principio de año.
Sí.
Hay una cosa, los alumnos estaban obligados a llevar barba, a no comer carne y a obedecer en todas las cosas. El ritual está descrito en la obra de Characa, el primero de estos tres amigos, Sánchez, Monjes y Ayala. Y es semejante al ritual de iniciación de los médicos griegos, los Asclepíades, los hijos de Asclepio, vulgarmente llamado Culapio, ¿no? Ejercían su profesión en las puertas de los templos y andaban de pueblo en pueblo, lo cual revela que había quizás más pueblos que médicos. Bueno, formaba una hermandad que se mantenía mediante la enseñanza de su arte solo de padres a hijos, nada de facultad de medicina. Los Asclepíades determinaron que la concepción de la enfermedad no era obra de dioses o demonios, sino un mero proceso biológico.
Tenían razón.
Correcto.
Sí.
Entre los Asclepíades estuvo nada menos que Hipócrates, y a partir de él, aquellos que terminaban sus estudios debieron pronunciar el juramento hipocrático, donde se detallaban las bases éticas de la profesión. El juramento de hoy está modificado, pero en tiempos antiguos se juraba, por ejemplo, abstenerse durante las visitas a los enfermos de todo contacto sexual con las mujeres y con los hombres, tanto libres como libertos o esclavos. Bueno, bien, eso tenían que jurarlo. Ahora, ¿no hay que jurarlo?
No sé, yo cuando juré no me hicieron jurar eso, pero no soy médico, juré como psicólogo.
Ni siquiera es médico.
No.
Bueno, pero ¿qué? Si juraban era porque tenía miedo que lo hicieran. Porque
bueno,
lo hacían cada tanto.
Lo que pasa es que
se aprovechaban de la gente enferma, iban a visitar jovencitas enfermas y dicen, a ver, dice,
ya que está en la cama, dice.
Ya que está.
Ajá,
dice. A ver, dice, mire para allá. Bien.
Diga 33,
dice. Se va a sentir fenómeno, ya va a ver. Bueno, el médico también tenía que guardar en secreto todo lo que oyera en el ejercicio de su profesión. ¿Cómo es eso?
Claro, parte del secreto profesional, usted no puede transmitir...
¿Cómo todo lo que oyera?
Claro, lo que el paciente pudiera decir o algún familiar dentro de la consulta.
¿Qué le va a decir el paciente? Nuestros ejércitos están por invadir Checoslovaquia.
No, pero escúcheme, a lo mejor, imagínese, usted es médico, ¿no?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Dónde puedo pasar a lavarme las patas?
No. Digo, bueno, imagínese que usted va a revisar una dama que está, no sé, con fiebre o algo, y la dama le dice, lo que pasa que, mire, yo no le dije nada a mi marido, pero yo salí la otra noche y tomé frío, salí, esa noche de lluvia salí con un señor, usted, doctor, por favor, no diga nada, pero usted pregunta, ¿tomó frío las últimas noches? Y el marido se piensa que no salió. Entonces la mujer le cuenta a usted, para no mentirle, que usted puede hacer un buen diagnóstico, algo que
pero
usted...
Dice, no se lo vaya a contar a mi marido.
Claro.
Y yo, pero yo me veo, discúlpeme, señora, señorita.
¿Cómo?
Yo me veo, usted me pone en medio de una situación, porque yo ahora...
Sí, tal cual.
Buenas tardes, señor.
Sí.
Mire, justo estaba revisando a su esposa y ella me estaba diciendo...
¿Qué? ¿Qué le dijo?
Mire, lamentablemente no se lo voy a poder decir por el secreto profesional.
Sí, está bien.
Así que, si salió con uno, no salió con uno.
¡No! No, tampoco lo puede sugerir.
No.
Sí. Se adelanta el marido, dice.
Bueno, a lo largo de 18 años de aprendizaje, el alumno realizaba estudios teóricos y prácticos. En uno de los textos clásicos de Charaka dice, quien solo tenga conocimientos teóricos no sabrá cómo proceder ante sus pacientes y se comportará con tanta insensatez como un imberbe en el campo de batalla. Es decir, no decía nada. La enseñanza práctica tenía sus problemas, ¿no? Porque en la India, tal como sucedió después en Europa, la religión prohibía trabajar con cadáveres para estudiar.
Uh-huh. ¿Y cómo hacían?
Y no sé. No sabía el médico lo que tenemos dentro. Disculpe que lo diga de este modo, ¿no?
Uh-huh.
Así que, dice, utilizaban tallos de plantas para ensayar cortes y punciones. Así que practicaban con zanahoria.
Claro.
Antes de punzarte a vos.
A la zanahoria no le dolió, dice el tipo. Ahora vamos con un humano.
Vamos con usted, señora. Usaban odres y vejigas de animales que las llenaban de agua para aprender a hacer sangrías. Para extraer dientes se los sacaban a animales muertos.
Ajá.
Para hacer vendajes tenía muñecos de tamaño natural. Y los vendaban, lo hacían adoptar distintas posiciones para practicar. Por ejemplo, para reducir luxaciones, uh-huh, estabilizar gambas, qué sé yo. Y tenían los muñecos que estaban ahí, bueno, qué sé yo, practicaban con ellos. No digo para dar inyecciones, porque no creo que haya formado parte del arsenal científico de la India la inyección.
Uh-huh.
Pero sí formó parte del arsenal egipcio la trepanación. Los egipcios acostumbraban a trepanar, si es que hay que creerle a Mika Waltari, ¿no? Por ahí te dolía el marote y te hacían una simpática trepanación. Es decir, te abrían la tapa de los sesos y te aliviaban. Ya no sentías más nada.
Sí, claro.
Te dejaban, no se abre, acá andaba con un hule arriba de la cabeza. Por ahí llovía y se te
turbante.
Se te llenaba de agua la bóveda. Bueno. Pero no, en la India no había. ¿Los esqueletos de los médicos son esqueletos de verdad o...?
Sí, en la época eran todos de verdad y ahora hay algunos que son de verdad y otros que no, que son de material artificial.
A mí me da mucho miedo.
Sí, porque... Fue una persona, tuvo un nombre.
Tuvo que tener un poco de respeto.
Tuvo un documento esa persona.
Claro, y te puede aparecer el espíritu de esa persona para...
¿Qué me estamos haciendo?
Para reclamar venganza.
¿Qué me venís a poner un pucha?
¿Qué me señalás con el dedo?
Claro.
Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto?
Voy a dedicar esto a el Centauro Quirón, era también un poco...
Era muy médico.
Era un poco médico, así que se lo voy a dedicar a él. Y voy a dedicar esto al doctor Ramón Carrillo, Alejandro.
Muy bien. Y yo a los médicos argentinos, que son los mejores del mundo. No me acuerdo si eran los médicos o los enfermos argentinos los que eran los mejores del mundo. A mí me gustaron los Ashwin también, que te ponían la cabeza...
Sí, que le cosían.
Te la cosían de nuevo. Vos te decapitaban, bueno, agarraba la cabeza, te la ponía abajo del brazo.
Qué increíble.
Y te ibas a lo de los Ashwin y le decía, a ver, póngamela en su lugar.
Sí. Eso era lo de cabeza de caballo, aparte.
¿Eh?
Los que tenían cabeza de caballo eran, ¿no?
Exactamente, uh-huh, que andaban en el triciclo.
Uh-huh. Y después a la delantera esa, Alejandro, que es buenísima.
Su a Charaka, Charaka, su ruta y Bagbata.
Sí.
Su ruta es el mejor.
Es el mejor.
Alberto Su ruta, el cantor nacional. El cantor de las novias y las madres.
Ajá. ¿Usted cree en la relación que hay no. entre los fenómenos astrales y la transmisión de los conocimientos?
Sí, creo como, en esa relación.
Como esta vio que dice que para curar el mal de ojo hay que enseñarlo un 24 de diciembre, no sé a qué hora, abajo de no sé qué planta.
Los astros probablemente ejercen una influencia sobre los seres humanos. Ajá. Eso creo, pero que sea posible descubrir cuál es esa influencia, eso no creo. Señores, hemos ido a la discoteca y le hemos contado al discotecario toda esta serie de conocimientos.
Es un rubro difícil, es difícil. Para encontrar un tema.
Era tan difícil que el médico
hindú,
el médico que atiende la discoteca ahora,
médico.
Es un médico, justamente. Es un médico, pero que ahora se dedica a ser discotecario porque le rinde más. Ajá. Y me dijo, ¿a quién le puede importar eso? Uh-huh. Y yo le dije, ese es un buen disco.
Sí.
Buscó a quién le puede importar y lamentablemente no lo tenía. Pero sí lo tenemos nosotros, ya que lo hemos cantado con el trío de Fernando Marsán. Ajá. Así que escucharemos este bello tango de Mariano Mores y Cadícamo, me parece, que se llama ¿A quién le puede importar? Adelante.
Cuando Dios grave y rezongó, es la nocturna verbena en mi corazón, tu gangoso sol hace más honda mi pena. Con tu viruta sentimental vas enredando mi viejo mal, un viejo mal que me ha dejado enamorado, arrinconado y olvidado para siempre. Sin una sola caricia que mi tristeza mitigue, su risa amada me persigue y me persigue mientras sigue tu responso bandoneo. ¿A quién le puede importar si bandoneón si he sido bueno? ¿A quién le puede importar el novelo del mal ajeno? Y a esa que fue mi ilusión no le importó mi abatimiento. ¿Le puede importar si abandoneo mi sufrimiento? Suena menos gris algo para mí si es que jamás será encuentro. Me saldré a bailar para disfrazar el drama que llevo adentro. En otros brazos me engañaré, en otras bocas me aturdiré, aunque sus ojos y su risa me persigan y me sigan y me digan que la quiero. Iré a borrar el fantasma el amor siempre atento, así termina el lamento y el tormento de este cruento sufrimiento bandoneo. ¿A quién le puede importar si bandoneo si he sido bueno? ¿A quién le puede importar el novelo del mal ajeno? Si a esa que fue mi ilusión no le importó mi abatimiento, ¿a quién le puede importar si abandoneó mi sufrimiento? Thank you.
En La Venganza Será Terrible.
Bueno, gracias.
Hemos escuchado ¿A quién le puede importar?
Bien Marzán, bien Marzán.
En la versión de Alejandro Dolina con el trío de Marzán. Qué lindo arreglo, Alejandro,
hicieron.
Qué lindo.
Precioso.
Muy bien. Vamos.